La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Tres muertos, tres heridos graves en el corazón de París este viernes al pie de un centro cultural kurdo tras una balacera atribuida a un expresidiario de extrema derecha. Guerra en Ucrania. Rusia contempla reducir su producción de petróleo para desbaratar el precio límite fijado por países occidentales sobre su exportación por vía marítima. Turquía juzga a la titular de un gran sindicato de profesionales médicos que reclama investigar el uso de armas químicas contra los rebeldes kurdos. Última edición Américas en México, milésima rueda de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Navidad por Skype en Venezuela, reportaje tras el boletín con Víctor Amaya. Lucien Bisonguien, controles al micrófono. Marcos García Herrera, noticias. Concentraciones e incidentes esta noche en París, en un barrio concurrido por la minoría kurda afincada en la capital, congregada tras el brutal tiroteo, asesinato de tres personas de la comunidad kurda al pie de un centro cultural de esa minoría en el distrito 10 de París. Hay además tres heridos graves. El presidente Macron ha denunciado un crimen odioso contra la minoría kurda en Francia. Poco después de la visita en el lugar de los hechos del ministro del Interior, Gérard Darmanin, en la que admitía que el atacante herido, hoy detenido, quería atentar contra los extranjeros.
Evidentemente, avoir un mot tout particulier pour les Kurdes de France.
No conocemos los motivos exactos del asesino. Quería obviamente atacar a los extranjeros. Después de la investigación sabremos si quería atacar específicamente a los kurdos, pero en la actualidad no hay pruebas.
La procuradora de la República quiere saber si estaba especialmente sobre los kurdos, pero por el momento ningún elemento le permite de lo saber.
Desplazada al lugar esta tarde, Melissa Barra, RFI, con este último apunte sobre ese ataque contra la minoría kurda de París, que interpreta esta noche como algo más que un ataque individualizado por un homicida motivado por el odio racial.
La policía logró identificar rápidamente al sospechoso por dos intentos de homicidio en 2016 y el último en 2021, cuando intentó atacar un centro de inmigrantes en el distrito 12 de París. El hombre acababa de salir de prisión el 12 de diciembre pasado y ahora se encuentra bajo custodia policial.
Un varón de 69 años, recién liberado, hoy armado y hospitalizado a la espera de su interrogatorio.
Це був результативний візит. Ми маємо рішення щодо посилення нашої ППО.
Una visita fructuosa para reforzar nuestra defensa antiaérea, declaraba hoy el presidente Zelensky de Ucrania al dirigirse a su cuerpo diplomático para evocar esa visita relámpago entre miércoles y jueves a Estados Unidos. 300 días de guerra se cumplen este 24 de diciembre desde la invasión rusa de Ucrania. Abundamos enseguida, 10 meses de guerra que propician que la cosecha de cereales en uno de los primeros graneros del mundo vaya a caer en 40% en 2021, adelantaba hoy la Asociación Cerealista Nacional Ucraniana. Otra materia y otro recurso, el petróleo. Moscú anuncia la próxima reducción de su producción como respuesta al previo límite fijado por los aliados occidentales al bruto ruso, al barril, en el marco de la campaña de sanciones adoptadas a causa de la guerra. Braulio Moro.
В начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500-700.
A inicios del año entrante podríamos proceder a una reducción de 500 a 700 mil barriles diarios, un 5 a 7% de la producción, indicó el viceprimer ministro ruso Alexander Novak. Se trata de la respuesta de Moscú a la decisión anunciada por la Unión Europea, el G7 y Australia de fijar a $60 el precio máximo del barril de petróleo ruso bruto fletado por vía marítima, con el objetivo de recortar los ingresos y el financiamiento de la ofensiva militar en Ucrania. Más allá de ese límite de $60, las empresas del transporte marítimo no podrán proveer los servicios habituales como el flete y los seguros de mercancías.
En Moscú, el presidente Putin pedía este viernes a los dirigentes de las empresas del complejo militar o industrial ruso que aceleren las cadencias en las cadenas de producción. En cuanto a la situación en el frente bélico, mencionábamos tras 300 días de guerra este comentario y análisis de Catalina Gómez. Varias veces en 2022 enviada especial a las trincheras del frente para RFI France 24.
Obviamente con el paso de los meses y especialmente con la llegada del invierno, la situación se ha deteriorado enormemente, especialmente de esos ataques a la infraestructura energética que ha afectado la vida ya no solamente de aquellas ciudades que están atacadas o en el frente de batalla, sino en el resto de la población. Es siempre admirable esa capacidad de lucha y de resistencia que han tenido los ucranianos, pero eso no significa que no la estén pasando muy mal. Llevan 10 meses en muchas regiones viviendo en sótanos, pero también en circunstancias muy difíciles. Pero sigue existiendo esa idea dentro de la población que si negocian ahora, si hacen un cese al fuego, esto le dará una oportunidad a las tropas de Moscú de reagruparse, organizarse y poder volver con un nuevo ataque. Así que a pesar de las dificultades de este invierno, que es extremadamente frío y extremadamente difícil, sigue existiendo la creencia de que tienen que continuar con esta guerra si quieren salir victoriosos.
İnanıyoruz ki hocamızı bugün karanlığa karşı beyaz önlüklerimizle karşılayacağız.
İstanbul, Turquía, la presidenta de la Unión de Médicos de Turquía, Sebnem Fincanci, juzgada por propaganda terrorista, seguirá en detención hasta la próxima audiencia de su juicio. Decidía un tribunal de la capital económica de Turquía. La emblemática galena había reclamado en octubre una investigación sobre las acusaciones contra las Fuerzas Armadas turcas de haber recurrido a armas químicas contra los combatientes del PKK, organización calificada de terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea. Danae Rivadeneira.
Detenida desde el 27 de octubre en una cárcel de Ankara, Sebnem Fincanci entró en la abarrotada sala de audiencias alzando el puño entre los aplausos de sus partidarios y bajo la atenta mirada de decenas de policías. La experta en medicina legal, eminente especialista en materia de documentación de la tortura, llamó de nuevo a proceder a una investigación eficaz sobre el eventual uso por Turquía de armas químicas contra la retaguardia de los rebeldes kurdos en el norte de Irak. El fiscal decidió mantenerla en detención, acusando de nuevo a la presidenta de la Unión de Médicos de Turquía de propaganda terrorista. Fincanci afirmó que no le resulta difícil estar en la cárcel y estimó que para una defensora de los derechos humanos como ella se trata de una oportunidad de oro.
Por último, el presidente Macron estima hoy que es necesario cambiar de liderazgo en el Líbano y de despejar a responsables políticos que siguen bloqueándolo las reformas. El mandatario francés intenta en vano desde 2020 de encauzar una serie de reformas para extraer al país del cedro de una de las peores crisis política, económica y financiera a nivel mundial desde hace 150 años. Desde el 31 de octubre, los diputados libaneses se han reunido infructuosamente en 10 ocasiones para tratar de nombrar al sucesor del jefe del Estado, el expresidente Michel Aoun.
Noticias de América en RFI.
On this vote, the yeas are 225, the nays are 201, voting present, one.
Y el voto de ese Congreso de Estados Unidos, Cámara de Representantes, adoptando un amplio proyecto de finanzas de los servicios federales, 1.700 millones de dólares, de los cuales 45.000 para Ucrania, evitando así 1.700.000, de los cuales 45.000 para Ucrania, evitando así una inminente parálisis de la Administración Federal antes del cambio de mayoría el 3 de enero en la Cámara Baja. Milésima conferencia matutina este viernes del presidente mexicano López Obrador, una institución a menudo criticada, una tribuna en la que aborda la actualidad mexicana e internacional, que muchos ven como herramienta de propaganda. Enfoque, Aida Palau.
La señora que me dijo indio patarrajada de Macuspana, ¿no?, Tabasco, tuvo que ofrecer disculpas a los tabasqueños, y con eso me conformo, porque dijo, al presidente no, pero a los tabasqueños sí, y a los de Macuspana. Bueno, pues ya, con eso tengo. Bueno, ya, vámonos.
Así terminaba el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador su conferencia número 1000. Y su génesis hay que buscarla cuando gobernaba la capital, una costumbre que adoptó en el año 2000 en sesiones que pueden durar hasta 3 horas. Nos habla de esta comparecencia tan peculiar José Manuel Urquijo, consultor y estratega en política e imagen pública.
Lo que hacía ahí era pues prácticamente lo mismo que hace hoy en Palacio Nacional, pero se posicionaba en contra del presidente de la República. Entonces, él daba su conferencia mañanera a las 6 de la mañana en esos años, previo a que el presidente Vicente Fox hablara en cualquier evento que tuviera. Entonces, eso le permitía a López Obrador marcar la agenda pública, no solo de la Ciudad de México, sino del país, y provocaba que el presidente Vicente Fox respondiera a López Obrador.
Según un estudio de la consultora Spin que hace seguimiento de la mañanera, AMLO contabilizó 86.917 afirmaciones falsas en 950 conferencias. Estamos ante un ejercicio inédito de transparencia política e informativa, o ante una herramienta de propaganda. José Manuel Urquijo.
López Obrador utiliza este recurso de propaganda. Y aquí el presidente, si llegan, por ejemplo, como ha sucedido, ¿no?, llega el periodista Jorge Ramos y le dice: presidente, los feminicidios y los homicidios dolosos aumentaron tal porcentaje, etcétera, de acuerdo con información del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Y el presidente qué dice? No, yo tengo otros datos. Y así de sencillo descalifica a un adversario político o periodístico en este caso. Va contando el relato del país que quiere, va definiendo quiénes son los adversarios y provoca que no olvidemos los mexicanos quién es quién en este relato o en esta historia llamada México, en la que siempre hay un villano, siempre hay un héroe, en la que siempre el pueblo es la víctima y en la que, bueno, los feligreses del propio presidente, pues ahí escuchan esa homilía de diaria, ¿no? Hoy tiene alrededor del 60% de aprobación. ¿Le funciona?
AMLO no es el único que intenta acaparar la atención mediática. Otros líderes lo han hecho, aunque con diferentes formatos, como los programas que tenían en Venezuela Hugo Chávez o en Ecuador Rafael Correa.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Le toca el turno a Caracas con esta Navidad especial en Venezuela, después de esa emigración del 20% de la población en los pasados años. Veamos cómo con Víctor Amaya se aprovechan algunas posibilidades digitales en estas fechas.
Hola, hija, buenos días, ¿cómo amanece? ¿Cómo está todo por ahí? ¿Cómo están mis nietos gatos?
¡Miam, miam, miam! Cada mañana, desde Caracas, Marta Chacón envía saludos a su hija María Alba Castillo en Madrid. Lo hace por una nota de voz de WhatsApp que más tarde abrirá paso a una videollamada. Es la manera que tiene esta mujer de una zona popular de la capital venezolana de estar en contacto con sus hijos migrantes.
Tengo una hija en Madrid, un hijo en Costa Rica, pero 5 años sin ver a mis hijos físicamente. Tengo a mi nieto en Panamá y a mi otro nieto en Costa Rica. Conozco a mi nieto mayor, pero al menor no lo conozco, solo por las redes sociales.
Su hija María Alba agradece que hablen a diario, cuando la disponibilidad de internet se lo permite.
A veces podemos hablar media hora, a veces podemos hablar 1 hora, a veces podemos hablar 5 minutos.
En estas Navidades, como en la llegada del Año Nuevo, brindarán con un océano de distancia. Ella y su hermano son parte de los 7,1 millones de venezolanos migrantes y refugiados que registra ACNUR en todo el mundo. En el edificio donde vive Marta, se acumulan las familias separadas y los abuelos dejados atrás. Son los mayores quienes más acusan recibo de la precariedad económica, con pensiones minimizadas por la devaluación del bolívar y la inflación. Al cierre de 2022 no llegan a $10 mensuales. Por eso Marta no puede viajar. María Alba cuenta que luego de 5 años ya tienen algunas dinámicas.
El 24 y el 31 nos llamamos cuando es medianoche aquí, media tarde en Venezuela. Después hablamos cuando son las 6 de la mañana aquí, medianoche en Venezuela. Recibimos el año 2 veces, a veces 3, cuando mi hermano está en Costa Rica.
Marta Chacón quiere un reencuentro, pero lo espera con paciencia.
La fortaleza del amor de madre e hijos es el que impera y nos permite sentirnos muy cerca con nuestras comunicaciones por WhatsApp, por Instagram.
Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Corresponsal RFI en la capital venezolana, el FMI entregó un paquete de 6.000 millones de dólares más de préstamo a Argentina la noche pasada. Panamá descarta regularizar una ruta selvática, la del Darién, hacia Estados Unidos en medio de un récord de migrantes. 240.000 han cruzado ese punto tan inhóspito. ACNUR aplaude una ley aprobada en Tegucigalpa para atender a desplazados internos por violencia interna, y más de 300 menores de 5 años han muerto por hambre en Colombia en 2021, denuncia el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en Bogotá. Segunda y última parte, en principio.
Toda la redacción de Radio Francia Internacional les desea desde París unas muy felices fiestas.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Segunda parte a cargo de Jordi Batallé, que en semanas pasadas recibía al trompetista Julien Sylvain. Joyeux Noël, felices fiestas.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo de que cualquier tiempo pasado fue mejor, como escribiera hace más de 500 años el poeta español Jorge Manrique, visto cómo va el mundo, cada vez nos parece más cierto. Nadie ha olvidado los felices y locos años 20 aquí en París, donde el jazz desembarcaba de la mano de los soldados americanos venidos a combatir en la Primera Guerra Mundial. Nuestro invitado de hoy, el trompetista francés Julien Sylvain, nos recuerda esos tiempos tan felices en su nuevo álbum Respect, al frente del grupo Tap That Jazz. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. Can't you see it? I know you can feel it. It's all in the air. I can stand the pressure much. Governor Wallace has made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. Hound dogs. Y precisamente para hablarnos de su nuevo álbum y de su intensa actividad con sus diversos grupos, Julien Sylvain ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Julien.
Gracias, muy buenas tardes también. Gracias por invitarme.
No, es un placer tenerte aquí con nosotros. Permíteme que explique que has nacido en la ciudad francesa de Toulouse, sí. Tolosa, como la llamamos en España, en 1978, en el seno de una familia de músicos ya. Sí. Es cierto que formaban parte de la prestigiosa Orquesta del Capitolio de Toulouse.
Sí,
tus padres.
Sí, mis padres. Él tocaba el fagot y ella la viola.
Imagino que ensayaba mucho en casa, ¿no? También.
No. Sí, un poco, pero bueno, los dos estaban trabajando con dos niños y todo. Y,
difícil.
Bueno, pero cada día practicaban en la orquesta.
Por supuesto. ¿Se llevaban a los ensayos o algún concierto?
Sí, a los ensayos, a los conciertos, a las óperas y también a los ballet. Entonces, hay los bailes.
¿Te queda, conservas algún recuerdo específico de esos conciertos? ¿Algo que realmente te haya impactado?
Yo, bueno, sí, una imagen de mi madre tocando la viola y yo en el público y me digo, bueno, esta mujer es mi madre, está tocando la viola y también en casa hace todo y bueno, es un... ¿cómo se dice?
Una heroína.
Sí, una heroína con superpoderes.
Realmente. Tu padre estaba más escondido, ¿no? En la madera ahí con el fagot.
Sí, pero él fue el solista. Ah. Entonces, escondido, pero de vez en cuando.
Tu abuelo ya había realizado también una intensa actividad musical. Es cierto, sí, que dirigía coros y orquestas o bandas municipales.
Sí. Él fundó coros vascos en el País Vasco y escribió música para estos coros y también bandas municipales para festejar y para celebrar cosas, para ir a los juegos de pelota vasca. Y sí, pero como aficionador tenía un trabajo al lado y fue una vocación, una pasión y... Toda su vida le animó. Sí.
¿Tú llegaste a conocerle, imagino?
Ah, sí, sí.
¿Sí? Sí. ¿Qué representaba para ti la figura de tu abuelo? Alguien metido tan en la música.
fue prisionero de guerra y encontró por letra, por correspondencia con a mi abuela. Y se casaron y se pusieron después de la guerra a celebrar cada día con música y con la familia también. Así que representa una imagen muy, muy viva, muy, muy intensa de la vida.
Ahí en el País Vasco francés y el País Vasco español o en Cataluña hay una muy antigua tradición coral. Quizás allí está el germen del sistema de orquestas venezolano, quizás, antes de que ellos lo descubrieran. Los jóvenes en Cataluña pues cantan en coros, ¿no? Mejor que estar en la calle,
sí,
haciendo cosas malas.
A lo mejor sí en el sur oeste de Francia. Bueno, hay una tradición en el norte también, pero más en el sur oeste hay una tradición de música de aficionadoras.
Sí, sí, sí, aficionados.
Y se ponen, bueno, cada semana o muchas veces en la semana a practicar. Y a lo mejor sí les evitan cosas
malas, ¿no? Por supuesto. Cuéntanos, ¿cómo es tu encuentro con tu instrumento, la trompeta?
Bueno, tenía la orquesta enfrente de mí.
Podías escoger, sí. Tienes catálogo, sí. Catálogo completo.
Sí, al principio quería tocar el trombón, pero al final me quedé con la trompeta porque podía empezar un año antes.
Ajá, porque finalmente los instrumentos de viento no se les permite a los niños empezar muy temprano, ¿no?
No, bueno, en esta época no se podía empezar la trompeta antes del... Sí, de 8 años.
Sí.
Y el trombón antes de 9 años. Pero ahora sabemos que todo es posible, que no hay peligro para los niños.
Sí, sí, no hay que soplar tan fuerte, quizás.
No, no, no, sobre todo no.
No hay que hacer como Dizzy Gillespie, que se le pusieron los mofletes de una manera muy hinchados. Vas a continuar tus estudios aquí en París, en el Instituto para la Percepción Artística y Cultural, sí. Un centro para la música llamada Viva. Si ahí estudiaste música viva, ¿quiere decir que el resto de la música está muerta o no?
Que quiere decir que es una denominación francesa para decir las cosas un poco, ¿cómo se dice?
Música popular, quizás, ¿no? Jazz.
Sí, sí, bueno, para mí no hay música muerta, pero hay gente a quien le gusta categorizar la música.
A los periodistas, supongo. Sí.
Pero en música clásica, en el barroco, hay improvisación y entonces no es muerta.
Por supuesto.
Y esta no es muerta porque todavía hay conciertos.
Ahí en el Conservatorio de Toulouse, ¿cómo se veía el jazz? ¿No estaba proscrito como en los años 60 o 70?
No.
O como en ciertos países todavía el jazz no está bien visto en los conservatorios.
Bueno, menos mal que soy en Francia. Bueno, en este conservatorio había clases de improvisación, un poco de jazz, pero no tanto como ahora. En París ahora, en cada conservatorio municipal hay clase de jazz, pero muy avanzada.
Por supuesto. Sí. Volviendo al álbum que acabas de publicar con el grupo That Jazz, se llama Respeto. Sí. Es un homenaje a las mujeres que han debido batallar para ser figuras del jazz, ¿no? Pero no solo del jazz, también de la ópera.
Sí, bueno, sabemos ahora, somos más conscientes de que las mujeres tienen que luchar más que los hombres para tener una carrera. Y este álbum es para dejarles la palabra como un canto de lucha y para dejarles hablar y para que los hombres tomen más espacio.
Le cedan el espacio.
Tomen menos espacio, lo siento.
Claro, no. ¿Cuáles son esas mujeres?
¿Qué?
Mahalia Jackson, hemos visto grandes mujeres.
¿En el álbum?
Sí.
Sí, hay Aretha Franklin, hay Nina Simone, hay Janis Joplin, hay Ella Fitzgerald, hay Maria Callas.
Por supuesto.
Bueno, no están en el álbum, pero hay canciones más famosas de ellas en este álbum.
Y todo eso gracias a la cantante que tenéis en el grupo, June, ¿no?
June Milo.
Que es fantástica, ¿no?
Fantástica, es totalmente.
Camaleónica, sí. Pude pasar del jazz a la ópera, pero como
sí,
si nada,
sí.
¿No?
Hizo estudios de clásico y luego se mudó a art rock y luego a jazz y ahora tiene su proyecto propio de pop. Y bueno, hay que verla en
escena, ¿no?
Sí, en
qué
escenario.
Qué paleta. Cuéntanos, ¿cómo nace y con qué intenciones este grupo, Tap That Jazz?
¿Cómo nace?
¿Cómo fue?
Bueno, al principio fue totalmente por el dinero, porque queríamos tocar jazz de Nueva Orleans, pero en los eventos privados, porque había
mercado.
Dinero. Sí,
había un
pasta que recuperar allí. Y me gustó la idea de ir al este escenario para tocar mis arreglos y, ¿por qué no?, un día mis composiciones. Y ahora hay composiciones en cada álbum, sí.
Naturalmente, ¿no?
Y también,
si el jazz de New Orleans te interesa, la música latina también, ¿no?
Sí.
Tocas en un grupo que se llama Sabor a Son,
sí.
Con el que has grabado un álbum que va a salir muy pronto, ¿no? En el mes de febrero, si no me equivoco.
Sí, el 10 de febrero habrá un concierto en el Sunset Sunside, organizado por Fino Gómez en la guitarra y composiciones,
sí.
Y también con Carlos Miguel Hernández, que es el cantante y también compositor.
No, tienes mucha relación con la música latina. Incluso estás proyectando un homenaje a Manu Chao. ¿Sabías que su padre fue director de los programas en español durante muchos años aquí en Radio Francia Internacional?
No lo sabía, pero es un honor.
¿Qué va a ser ese proyecto de homenaje a Manu Chao?
Bueno, en el principio fue el guitarrista que tenía muchas ganas de tocar esta música. Y después del COVID nos reunimos y, bueno, tengo ganas de tocar esta música. ¿Quieres estar parte de eso? Sí, lo quiero porque lleva mucha energía. Y yo conocía solo a los álbumes, pero cuando vi a los conciertos en directo, había más energía aún y estaba muy feliz a estar de...
¿Le habéis consultado antes de hacer el homenaje?
No.
Lo puedes invitar, ¿no? Quizás.
Sí, bueno, por el momento tocamos el 1 de diciembre cerca de Nantes para lanzar el proyecto, pero a ver lo que sigue, si podemos invitarle o... o solo hacer un saludo así.
Por supuesto. Muchísimas gracias, Julián Silva. Permíteme también que dé las gracias a Julián Leng y a Vanessa Loasó, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, cadena de televisión, y a la red TAL, que reúne las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Toda la redacción de Radio Francia Internacional les desea desde París unas muy felices fiestas. Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pure Radio.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.